Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad, transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con las máximas garantías comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar sobre algo terriblemente doloroso para cualquier mujer u hombre que sueña con ser mamá o papá. Cuando te quedas embarazada, pero acabas perdiendo ese bebé, ¿no? Ese embarazo no se lleva a término. Las pérdidas gestacionales. ¿Qué está pasando? Si os parece, vamos a comenzar. Hoy tenemos con nosotras a la doctora Ana Pérez Alzueta, médico especialista en ginecología, obstetricia y reproducción asistida en Fertilab Barcelona, clínica que además nos está apoyando en esa tercera temporada de nuestro podcast. Bienvenida, doctora Ana.
Hola, ya hay confianza, Chusa, después de tanto tiempo. Yo, hola, buenos días o buenas tardes a todas. Como siempre, es un placer estar aquí con vosotras colaborando con Red Infértiles. Para poder ayudar a otras mujeres a través de este canal.
Pues doctora Pérez, te lo agradecemos muchísimo y si te parece vamos a empezar ya con las preguntas que tengo preparadas para este capítulo. Sabemos que las pérdidas gestacionales pueden ser devastadoras para las parejas que desean obviamente tener un hijo. Muchas de las mujeres y parejas que forman parte de esta red las han vivido además en primera persona. ¿Podrías explicarnos qué es una pérdida gestacional?
Bueno, está bien empezar por la definición. Evidentemente una pérdida gestacional, estamos hablando de una pérdida de embarazo, y aquí tenemos que distinguir, se distingue básicamente en dos tipos de pérdidas, lo que llamamos en la terminología un aborto espontáneo y lo que hablamos de una muerte fetal. El aborto espontáneo se refiere cuando esta pérdida ha ocurrido antes de las 20 semanas de gestación o el peso del embrión o feto es menor a 500 gramos. Y dentro de este aborto espontáneo también hablamos de un aborto precoz cuando es menos de las 12 semanas, es decir, primer trimestre o un aborto tardío. Y lo que hablamos de muerte fetal, nos referimos a ella cuando la pérdida del embarazo ha ocurrido, supera estas 20 semanas o el bebé supera estos 500 gramos. Y luego, además de estas dos definiciones importantes, existen otros tipos de pérdidas que, como pueden ser gestaciones extrauterinas o pueden ser interrupciones del embarazo por motivos médicos.
Uh-huh. Vamos, que aquí hay bastantes frentes, ¿no?, abiertos, por decirlo así. Si te parece, hoy nos podíamos centrar más en lo que es el aborto, ¿no?, en esa pérdida que sucede antes de la semana 20 de gestación y que, por desgracia, son más frecuentes de lo que imaginamos, ¿no? Esta, además, también parece que venga aquí como con un tabú, ¿no?, de por medio. Las estadísticas nos muestran que uno de cada cuatro embarazos va a terminar en aborto. ¿Podrías, doctora Pérez, explicarnos cuáles son las principales causas de estas pérdidas y cómo se producen?
Sí, a ver, evidentemente los abortos de primer trimestre son algo más frecuentes de lo que pensamos. Yo siempre le digo a las chicas, si uno le pregunta a sus abuelas, a sus tías, a sus madres, que habiendo tenido varios embarazos, siempre te dicen, no, es que entre el primero y el segundo pues hubo una pérdida, o entre el segundo y el tercero. Esto antes se normalizaba un poquito más, hoy por hoy tenemos menos niños, son más buscados, son más deseados, sí que tenemos menos niños, es una forma de decir.
Bueno, te hemos comprendido.
Con lo cual tenemos los ojos, ¿no?, un poquito más, más alerta, nos hacemos test de embarazos muy precoces, que también esto antes no se hacía, y sí, evidentemente estas pérdidas ocurren de una forma más más elevada de lo que pensamos.
Claro. Igual también lo de esperarse los 3 meses para decirlo viene un poco por este motivo, ¿no? Por decir, pues es que si me quedo embarazada y luego lo pierdo, ahora tengo que decir, luego desdecir, ¿no? Un poco por aquí puede venir esto.
Correcto. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de todo esto? Principalmente, o sea, si las dividimos un poco para hacer un mapeo, o sea, hay un porcentaje importante de ellas que se llaman idiopáticas, que es alrededor de un 30%, que finalmente nunca sabemos exactamente cuál ha sido la causa.
Vale.
Luego, dentro de ese otro 70% restante, la causa más importante, o sea, casi diríamos un 30% de esto, se deben a causa embrionaria, así que ya el embrión per se no venía bien, o por temas malformativos, o por temas genéticos, o si hay algo le ha ocurrido a este embrión que no ha ido bien. Y luego el resto de causas, como evidentemente un embarazo no es solamente un embrión, sino que ocurre en el útero de una mujer y en el cuerpo de una mujer, el útero también puede participar, es decir, problemas malformativos en el útero, miomas, pólipos, problemas de circulación. Esto también puede provocar un aborto. Hablaríamos cerca de quizás un 15% de causas uterinas. Luego también, además de que el útero esté bien, evidentemente esto tiene que ocurrir, digamos, en un estado de salud de la mujer correcto, que sea en la cual miramos siempre, por ejemplo, el tema de las trombofilias, que son los problemas de coagulación de la sangre, que también están muy presentes en este tipo de pérdidas, que también pueden corresponder a un 10 quizás por ciento de hallazgos, y luego que los temas endocrinológicos, es decir, que la tiroides esté controlada, el tema de la diabetes, la resistencia a la insulina, y en un porcentaje muy inferior está el tema del rechazo inmunológico, ¿vale? Que este ya es otro terreno mucho más complejo que se está abriendo camino y que está empezando a dar explicación a muchas de estas causas idiopáticas que no conocíamos, pero que todavía queda mucho por recorrer en este sentido. Entonces, ese sería un poquito la situación.
Vamos, que es algo frecuente porque además hay muchísimas causas y por lo que puedo entender, también tenemos mucho que hacer nosotros con nuestro estilo de vida, ¿no? Igual una resistencia a la insulina se puede mejorar con hábitos, ¿no? De alimentación, ejercicio, etc., ¿no? Y esto habría que valorarlo obviamente en cada caso. Pero una de las situaciones también, obviamente, más difíciles para una mujer o para una pareja, si es que la hay, es experimentar esos abortos, pero además de manera recurrente, ¿no? O sea, aquí es como que, ostras, una vez y otra, ¿no? Si perder un embarazo, ¿no? Imagínate ese sueño, ¿no? Ese hijo, ya es terrible tener que decirle adiós 2 o 3 veces, pues imaginamos que debe ser un proceso, pues obviamente, muy, muy doloroso.
Durísimo, sí.
Desde la asociación se está trabajando para intentar cambiar los protocolos de actuación en la seguridad social y que se comiencen a hacer pruebas con la segunda pérdida y no con la tercera, como sucede hasta ahora. Desde Fertilab, ¿podrías contarnos un poquito cómo trabajáis con una mujer, ¿no? Una paciente que llega a consulta tras haber sufrido un aborto y que te encuentras con esta situación?
Sí, nosotros también somos, afortunadamente, en la ESRE, que es la Sociedad Europea de lo que es reproducción asistida, reproducción humana y embrionaria. Ya en el último congreso, en las últimas guidelines que se actualizaron en 2022, ya se contempla dentro del diagnóstico de abortos de repetición a partir de la segunda pérdida gestacional. O sea que esto está ganando terreno, está afortunadamente.
Es buena noticia.
Es una buena noticia y que seguramente va a ayudar a que, pues, que permita el cambio de muchos protocolos en la sanidad pública y hospitalarios. Desde Fertilab o desde muchos centros de reproducción, siempre ya hemos ido un poquito más adelantados en este terreno y siempre hemos, desde hace muchos años que ya contemplamos la idea, la definición de abortos a partir de la segunda pérdida. Y en reproducción asistida también se está dando un poquito un cambio que debido a que en las técnicas de reproducción también tenemos la capacidad de estudiar genéticamente a los embriones, antes de colocarlos. También muchas veces ya se está hablando de adelantar estas pruebas cuando transferimos un embrión que ya sabemos que es genéticamente normal. Es decir, esto también avanza un poquito el inicio de estas pruebas, porque si es, hablando de que esta causa embrionaria era normalmente una muy importante, habiendo descartado esta causa, dice, te quedas con ese interrogante de qué ha sucedido, ¿no? Esto hay claro. que mirarlo, no podemos seguir avanzando sin mirar otras cosas que son modificables. Entonces, yo siempre creo que adelantar pruebas nunca está de más. Esto se consensúa con los pacientes, se les explica las diferentes causas que hay y los diferentes tipos de pruebas que hay a disposición de segundo nivel, que llamamos, justamente para poder identificar estas causas secundarias que pueden llevar a provocar otro aborto, ¿no? Y estas cosas no nos podemos permitir no informar de esto a los pacientes. Claro. Es decir, cuando estas parejas han sufrido, están dentro de este contexto de abortos de repetición, que afortunadamente, según las últimas publicaciones de la ERLE, habla de un 2% de las parejas, pero que evidentemente en nuestros centros de reproducción el porcentaje que vemos es más elevado, porque somos los que nucleamos y los que claro. acogemos, ¿no?, a este tipo de parejas. En estas pacientes que recibimos, no podemos, una vez que nosotros las acogemos, no podemos permitirnos que vuelvan a tener otro fallo. O sea, estamos ahí justamente para que esto no vuelva a suceder. Entonces, les informamos de todas las pruebas que hay y decidimos un poquito en consenso ir paso a pasito, quizás adelantando algunas que en principio no tocarían por un protocolo estricto, ¿no?
Claro.
Pero esto es importante y lo agradecen.
Claro, es como ir un poquito por delante, ¿no? Decir, bueno, pues si ya hemos visto que puede ir por aquí, pues igual, aunque no toque por protocolo, pues vamos a adelantar, ¿no? ¿Y qué pruebas serían estas? O sea, ¿cuáles son las que realmente serían indispensables para determinar estas causas? O esto es una pregunta muy, muy general, ¿no? Imagino que no hay una respuesta correcta.
Es una pregunta muy... por supuesto que hay diferentes protocolos. Las guías de la ERLE también nos ayudan a ver realmente cuáles son las pruebas que tienen una evidencia científica y cuáles las que no lo han demostrado. Lo que pasa es que la medicina también muchas veces funciona que va un poquito por detrás de las cosas. Es decir, nosotros hasta que los médicos no se confeccionan este tipo de estudios randomizados, dobles ciegos, que tienen un volumen suficiente de pacientes y se demuestran resultados,
claro.
no se considera que esta prueba, ¿no?, este test, tiene una evidencia o una asociación con los abortos. Entonces, que el hecho de que por el momento no se haya demostrado no significa que nosotros muchas veces en los centros de reproducción, por intuir que algo puede ir por ahí o porque hay un comité de expertos que apoya de alguna manera el cubrir estos factores, nosotros no los hagamos igualmente. Y después también debo aceptarte que hay momentos de mucha desesperación,
claro.
no solamente del... por parte de las parejas, sino también del médico.
De vosotros, claro. Es como vamos a probar lo que sea, porque aquí hay que probarlo, ¿no? No vaya a ser que justo acertemos.
Entonces, nosotros claro. también somos humanos, tenemos un rigor, o sea, tenemos que tener un rigor científico, por supuesto, no hacer mal, pero también muchas veces nos apoyamos o en terapias experimentales o en mediciones de cosas que hoy por hoy, explicándole a los pacientes, ¿no?, de mira, no tenemos una evidencia sobre esto, pero podría ayudar. Y entonces muchas veces nos embarcamos en este tipo de estudios. O sea, claro. un poquito para resumirte, es decir, las pruebas que hacemos básicamente son, es decir, partiendo un poquito de lo que hablamos antes de las posibles causas, cuando pensamos que la causa es embrionaria, Por supuesto, hay que hacerle los cariotipos a ambas parejas. Esto sí que está recomendado por la ESRE. Luego, en caso hay pruebas, si el embrión no está bien, esto puede ser porque el óvulo no esté bien o el esperma no esté bien. En el óvulo no tenemos pruebas a realizar. En el esperma tenemos dos tipos de pruebas de segundo nivel que se llaman test de fragmentación y fiche de espermatozoides, que son unas pruebas que van a profundizar un poquito más en la parte genética de los espermatozoides y que, bueno, están un poco controvertidas. Estas no están del todo defendidas por la ESRE, pero que muchas veces, bueno, terminamos recurriendo a ellas para buscar una explicación. Luego, a nivel uterino, por supuesto, tenemos la ecografía, que esta es la prueba de primer nivel, para ver la adenomiosis, que esto puede, la endometriosis y estos factores. Y luego existen pruebas de segundo nivel a nivel uterino, que cosas que tienen que funcionar dentro del útero y que si fallan pueden conducir a abortos, que es primero la parte anatómica, es decir, que esto lo miramos con una histeroscopia. Luego, que la parte que no haya ningún tipo de inflamación, endometritis o infección dentro del útero, que esto lo hacemos con una biopsia de endometrio, en la cual hacemos cultivos y marcadores de CD138. Luego, ver que la microbiota o el ambiente bacteriano, que esto también es algo que va resurgiendo, que los lactobacilos estén equilibrados. Esto significa que no es que haya ninguna infección, pero que el ambiente natural y favorecedor para la implantación, el embarazo, esté correcto. Que esto también lo hacemos con la biopsia, y hay un montón de kits que miran la microbiota. Y luego nos centramos en la salud de la mujer en general, es decir, pruebas de la tiroides, que esto sí que está muy recomendado hacerlo, el estudio de las trombofilias, los problemas de coagulación, y factores ya un poco más controvertidos, ya te digo, la vitamina D, resistencias a la insulina, el tema de diabetes, esto ya... No está tan clara, ¿vale?, la asociación, pero la hacemos igual muchas veces.
Claro.
Lo mismo que valorar, por ejemplo, la celiaquía, que esto en principio no está recomendado por la ESRE, excepto que no haya clínica clara. Lo mismo que la prolactina. Y después, ya en el último plano, están los factores inmunológicos, o sea, todo el estudio inmunológico, que esto todavía... El problema que hay es que no solamente los marcadores no están del todo claros, sino que estamos un poco con las manos vacías en cuanto a tratamientos. Entonces, todo lo que es el estudio del HLA, por ejemplo, el HLA en la ESRE hablan de que en principio toda la evidencia que hay es controvertida, solamente hay cosas muy muy concretas en mujeres escandinavas con un HLA, o sea, una cosa muy muy,
muy
concreta que no se aplicaría a mujeres de aquí. Los anticuerpos antipaternales hay una evidencia alta de no recomendarlos. Toda la medición de citoquinas TH1, TH2, esto en principio hay una evidencia alta que todavía no se debe recomendar. Los ANA, los anticuerpos ANA, por ejemplo, que te dicen que sí que se ha evidenciado una asociación con los abortos, pero claro, se miden a título informativo porque no hay ninguna evidencia del tratamiento que hay respecto a esto, ¿no?
Entonces, simple por saber, ¿no? Por decir, claro, bueno, puede ser por aquí, aunque no sepamos qué hacer, pero sabemos qué es esto.
Exactamente, lo mismo que las natural killer, ya sea a nivel en sangre como en endometrio, en fin, o sea, toda esta batería de pruebas inmunológicas que seguramente el doctor Esteve, ¿no? Creo que es el que colabora con
nosotros. También hemos hablado con él.
Os explicaría mucho mejor. Pero bueno, el tema inmunológico está ganando terreno,
cierto,
pero la sociedad científica todavía no es capaz de demostrarlo ni de dar soluciones, ¿no?, en cuanto a tratamientos, con lo cual estamos luchando con ello. Y espero que se avance.
Seguro. Esto va lento, pero por lo menos va, que es lo que interesa. Pues doctora Pérez, en muchas ocasiones nos llegan consultas a la asociación, pues eso, ¿no? Mujeres que no saben si comenzar un nuevo tratamiento al mes siguiente de haber sufrido un aborto. Obviamente nosotras las derivamos a sus especialistas, pero ¿cuál es la recomendación, ¿no?, por vuestra parte? ¿Se debe dejar pasar un tiempo determinado hasta volverlo a intentar? ¿Se puede intentar de manera seguida? ¿Aquí qué nos podías decir?
Aquí, respecto al aborto, también depende yo diría, de dos cosas. La principal es cómo la mujer ha transitado esa pérdida. Es decir, si ya se encuentra con energías como para reemprenderla, si necesita una pausa, es decir, esto es indiscutible. Es decir, el volver a recomenzar es cuando ella se sienta preparada, ¿no? O con la pareja. En términos estrictamente médicos, cuando existe, por ejemplo, un aborto bioquímico, que llamamos que es súper, súper, súper temprano, es decir, simplemente se determina, se evidencia que la mujer está embarazada por la bioquímica, es decir, por un test de embarazo positivo, y luego no llegamos a ver nada en la ecografía y acontece la regla al cabo de pocos días, prácticamente, si quisiera, con su siguiente regla, podría empezar, es decir, un tratamiento. Cuando existe un aborto clínico, que es decir, cuando ya lo visualizamos dentro del en ecografía y estamos hablando de un aborto temprano, o sea, siempre dentro de las 12 semanas, aquí normalmente se recomiendan dos reglas, es decir, sobre todo la pérdida, la del embarazo, y con la siguiente regla, si la mujer se encuentra bien y hay una ecografía y la beta ya se ha negativizado y hay una ecografía de control que el endometrio ya, el útero está limpio, se podría recomenzar. Ahora, en las pérdidas tardías, que son entre 12 a 20 semanas, aquí normalmente hay que esperar un poquito más, o sea, mínimo, mínimo dos reglas, incluso después de la pérdida, ¿eh? O sea, que estaríamos hablando ya casi entrando en la tercera.
O sea, que se correspondería un poco dependiendo del momento, ¿no? O sea, de cómo se ha ido desarrollando ese tiempo y obviamente muy importante lo que has comentado, ¿no? ¿Cómo está la mujer? ¿Está en condiciones de volverlo a intentar, de enfrentarse otra vez a esta pérdida? Esto también es súper importante. Y doctora Pérez, ya nos has comentado que la genética pues, puede jugar un papel muy importante en estas pérdidas gestacionales. ¿Podrías explicarnos con un poquito más de detalle cómo se abordan estos factores genéticos en estos casos, ¿no? O sea, cómo pueden ayudar, ¿no? a nuestras pacientes.
A ver, primero el hecho de tener un estudio de cariotipo, que como os he comentado es una analítica de sangre, es un estudio genético básico que se le hace a la mujer y al hombre. Esto es indudable para tener primero una información, para tener una explicación a esas parejas, ¿no? De bueno, si cada uno, si identificamos que uno de los progenitores ya es portador de un problema genético, esto te va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo con estas pérdidas. Luego, el estudio genético se puede hacer a nivel del embrión. Como hemos comentado, en los casos de fecundaciones in vitro, somos capaces de sacarle unas pequeñas células a esos embriones y estudiarlos, o sea, hacerles un cariotipo directamente al embrión. Y la pérdida o la ganancia de información hace que esos embriones sean sanos o no sean viables. Y en función a los hallazgos que tengamos, en función, digamos, a la tara genética de que tenga, o sea, si es algo muy severo, son embriones que sabemos que los vamos a transferir y que no van a embarazar directamente, si el problema genético es relativo, o sea, la pérdida o ganancia de información no es tan severa, son embriones que logran, pueden implantar y que luego culminan en aborto temprano, y luego ya tenemos casos menos frecuentes, pero de problemas genéticos que son compatibles con la vida y que podemos encontrarnos, ¿no?, con malformaciones o una pérdida más avanzada. Entonces, esto a muchas parejas, el hecho de hacer un estudio sobre sus embriones les da una explicación cuando nos encontramos, evidentemente, porcentajes de embriones anormales, más de lo esperado o ninguno normal, les da una explicación y una luz a lo que han estado pasando, a esa esterilidad o infertilidad desconocida, que da también mucha tranquilidad y nos ayuda a guiar también el tratamiento. Porque cuando tú no tienes esta información, como hemos visto, como el abanico de posibilidades de causa de un aborto es tan grande, empezamos a pensar, bueno, es que igual es el útero, igual es que hay una inflamación, igual es que hay un rechazo inmunológico, o sea, te empiezas a perder en un mar de
incógnitas,
de causas,
exacto.
Incógnitas. Igual me he movido y ¿no? O sea, también quita mucha culpa a las mujeres que
esto es súper importante, el tema de la culpa, ¿no? Parece como que todo es culpa nuestra porque he hecho algo mal, ¿no? Y a veces es que, mira, hay cosas que no podemos controlar.
De hecho, en la R también se habló de, se habló también incluso de que se descartó el estrés como causa de estos abortos, ¿eh? O sea, que esto también tiene que dar mucha tranquilidad.
Pues sí, sí, porque a veces llegan, es que claro, igual como estoy tan estresada, es culpa mía, y es como, bueno, a ver, pobre, ya bastante tienes como para encima echarte más culpa, ¿no?, a la ecuación.
Exacto. Y entonces, y simplemente para terminar lo de la genética, que dijimos, podemos estudiar a los padres, podemos estudiar al embrión, y luego, una vez embarazada, uh-huh. cuando ocurre esta pérdida, también es muy importante tener esta información genética, por esto que comentábamos. Claro. Y aquí existen dos vías. La tradicional, que era hacer pasar a estas mujeres por un legrado, normalmente, que es un procedimiento para evacuar el contenido y poder estudiarlo, así tener acceso a él y poder estudiarlo genéticamente. Uh-huh. Pero ahora están saliendo unos nuevos kits que han sido de mucha utilidad, que son análisis de sangre que se pueden hacer a las mujeres estando embarazadas, es decir, tiene que haber un saco gestacional en útero, y que permiten analizar células del embrión que están circulando e identificar si este embrión tenía un problema genético o no. Y esto también, ostras, esto está muy bien. Nosotros lo hemos empezado a aplicar a partir de este año. Y la verdad que, un poco por lo que te he comentado, lo he tenido que aplicar ya a tres pacientes, una muy amiga mía, y la sensación de tranquilidad, de saber, bueno, es que lo que había ocurrido, claro, es porque el embrión no venía bien, es una información, claro, muy valiosa, muy valiosa.
Pues sí, muy muy valiosa, y además invasivo cero, ¿no? Porque si es una analítica, cero, fácil, rápido, y oye, si te quita dudas de encima, pues oye, maravilloso.
Que me refiero que un poco para transmitirle a las chicas que uh-huh. existen estas cosas, que no todos los ginecólogos lo conocen, porque es una cosa bastante nueva, bastante, y que si nueva, alguna uh-huh. transita por una pérdida de este tipo, que sepa que puede recurrir a este, o sea, que puede... Es un médico, evidentemente, ir a buscarlo, uh-huh. Pero que existe.
Que sepan que existe. Sí, ajá. Sí, pues mira, justo esta era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que nos encantaría conocer algunos avances médicos o tecnológicos, ¿no?, más recientes, y si había alguna novedad que brindara alguna esperanza, ¿no?, a nuestras pacientes. Pues igual, sí, no sé si puedes aportar algún tipo más, pero con este, oye, nos hemos quedado ¿no?, con la idea.
Sí, este es un buen mensaje de actualización sobre esto. Y sobre todo porque no es invasivo, y porque cuando nosotros hacíamos los cariotipos en los embriones había un 50% o un poquito uh-huh. más a veces que no eran informativos. O sea, nos quedábamos igual porque no teníamos información, no había suficiente material y tal. Mientras que con estos la fiabilidad, uh-huh. o sea, los resultados de hallazgos son mucho más elevados. Te diría que igual un 90% uh-huh. si tenemos información, claro, al respecto.
Qué bueno. Sí, porque a veces pensamos, bueno, me voy a hacer una prueba, pero cambia algo, ¿no? Si nada va a cambiar, igual no nos sirve de nada hacer esta prueba, por mucho que, bueno, si ya nos quita culpa y ya nos abre un poquito la ventana de ver por dónde van, ¿no?, los uh-huh. tiros, igual eso es suficiente. Pero bueno, si encima nos aporta información para poder aplicar soluciones, pues oye, maravilloso. Pues doctora Pérez, no sé si quiere usted añadir algo. Yo creo que nos ha quedado súper claro este tema. Y darle las gracias por volver otra vez al podcast y acompañarnos en todo este proyecto.
Pues bueno, simplemente agradecer nuevamente el poder estar aquí. Para mí es muy importante como ginecóloga, como mujer, como profesional, poder llegar un poquito más, más allá de nuestra consulta, más allá de lo que podemos de tú a tú como seres humanos, poder llegar un poco más a las mujeres. Para esto es muy, muy importante, muy gratificante, y espero que sea de utilidad.
Pues se lo agradecemos enormemente. Útil, ya le digo yo que sí, y nada, muchísimas gracias por apoyar esta red. Hasta aquí el podcast de hoy, y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web, redinfertiles.com. Muchísimas gracias por estar ahí, y ya sabes, juntas somos más fuertes.